¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Un minuto y medio sobre la una de la tarde. Aquí estamos en directo en Onda Madrid, en el partido de la una. Estamos hoy en la calle, estamos en el corazón de Madrid, en la Plaza de Callao. Desde aquí os vamos a contar la última hora del deporte, que hoy pasa forzosamente por el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Está abierta la Capilla Ardiente en Buenos Aires desde las 10 de la mañana, hora española. Lo estará hasta las 10 de la noche, también hora de Madrid. Además de eso, os contaremos lo último de la Liga de Campeones. El triunfo del Real Madrid en Milán, 0-2, un gran paso adelante para el equipo de Zidane, cerquita de los octavos. Y el paso atrás que dio el Atlético de Madrid, empate a cero frente al Lokomotiv de Moscú, aunque sigue dependiendo de sí mismo. La próxima semana recibe al Bayern Múnich en el Metropolitano. En un momento estamos con todo eso, antes vamos con el adelanto de los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Elia Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro.
Madrid enciende la Navidad, por eso está aquí Onda Madrid en la Plaza de Callao.
Y qué envidia nos estáis dando. Sí, el alcalde y la vicealcalde se van a dar ese pistoletazo de salida a unas fiestas que irremediablemente van a estar marcadas por la pandemia. Van a activar la iluminación navideña Martínez Almeida y Villacís a las 7:30 de la tarde desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Y nosotros estamos pulsando desde esta mañana el ambiente en puntos emblemáticos de estas fechas como la Puerta del Sol y el Mercadillo de la Plaza Mayor, que hace un año bullían de actividad, pero esta vez presenta una imagen totalmente distinta.
Sí, después de 100 años que llevamos haciendo este mercado navideño, que somos siempre nosotros, la asociación nuestra del mercado navideño, ¿cómo íbamos a faltar este año? Si podemos aportar un poquito de luz, sabemos que arriesgamos mucho, sabiendo que a lo mejor no se pueda sacar el mercado como se ha sido otros años.
El ayuntamiento presenta su plan de seguridad, Celia.
Comenzará a aplicarse desde mañana mismo. Habrá refuerzo de policía municipal en la zona centro para controlar los aforos, sobre todo, ojo, en los accesos a la Puerta del Sol. Las calles Preciados y del Carmen serán de una sola dirección. Habrá una unidad especial de prevención de hurtos y también se va a vigilar la actividad de los músicos callejeros para evitar que se amontone mucha gente alrededor. La portavoz municipal Inmaculada Sanz está dando ahora mismo los detalles y se ha referido a una de las incógnitas de este año, si finalmente se podrán tomar o no las uvas en sol.
Que Policía Municipal ha hecho una previsión de en torno a un 30%, pero como digo, es una previsión nuestra de Policía Municipal a la espera de lo que pueda establecer la autoridad sanitaria y la delegación de gobierno en este caso.
Y habrá test de coronavirus para los universitarios antes de las vacaciones.
La Consejería de Sanidad está ultimando un plan para la salida y regreso de los estudiantes de nuestra región que vuelvan a casa por Navidad para garantizar que su salida y su regreso sean seguros. Nos lo ha confirmado en Buenos Días Madrid el vicepresidente Ignacio Aguado.
Un plan específico para los estudiantes universitarios, de forma que al salir de la Comunidad de Madrid y al entrar y a volver a sus residencias, sean testados y podamos conocer siempre, bueno, pues cuál es su estado de salud.
Pues os escuchamos con atención a partir de las 2 en punto de la tarde. Hasta entonces, gracias, Elia.
Gracias, hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una, es momento de las noticias del deporte. Armando Maradona es la gran noticia hoy del mundo del deporte, trasciende también el mundo del deporte, el mito, el héroe, el antihéroe para muchos. A los 60 años falleció de un paro cardíaco mientras dormía en su casa de Tigre en Buenos Aires. Comenzamos recordando algunas de las frases más emblemáticas del pibe, del gran Diego, en sus 60 años de vida.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero.
Pero la peleo como todo el mundo. Y quizás la peleé mucho más porque por todos los problemas que pasé y pelearle continuamente la vida. ¿Cómo hacen todos los argentinos cada mañana que se levantan?
¿Estás ganando la vida?
Seguro que sí. O sea, va, estoy viviendo que ya es mucho, ¿no?
Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar.
Yo creo que el fútbol es motivación y el que no lo entienda así, que no juegue más. Presión, yo digo siempre, presión tiene aquel tipo que se levanta a las 5 de la mañana y no tiene para llevar el pan a la casa. Esta es la verdad. Esa es la presión. Nosotros estamos de taquito.
Es una villa nacido, fue deseo de...
hacer y sobrevivir.
Yo muchas veces dije que no quiero ser ejemplo y no me voy a ser ejemplo. Yo les voy a contar mis vivencias a los chicos. Porque creo que la droga está a la vuelta de la esquina y los chicos la pueden agarrar.
Por experiencia, sin la ambición de llegar de cebollita, soñaba jugar.
Con mi enfermedad yo doy ventaja. ¿Sabe qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado droga? ¿Sabe qué jugador que hubiese sido? Hubiese sido un jugador de la puta madre.
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.
Y es un partido que un día el Diego está por ganar.
Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias a la pelota. Pondré una lápida. Gracias a la pelota.
Gracias a la pelota, gracias a Diego Armando Maradona, sin duda uno de los mejores futbolistas de la historia del balompié. La noticia la conocimos ayer cerca de las 5 de la tarde, hora española, y rompió en mil pedazos todas las portadas de los diarios. Así recibían, por ejemplo, en América, el periodista Guillermo Andino la noticia. Rompía a llorar de este modo.
Dice, y un día ocurrió, lo inevitable sucedió, un cachetazo emocional, nacional, un golpe que retumba en todas las latitudes, un impacto mundial, una noticia que marca una bisagra en la historia, la sentencia que varias veces escribió, pero que había sido gambeteada por el destino, ahora es parte de la triste realidad, murió Diego Armando Maradona.
Esas fueron las lágrimas de este periodista, de muchos aficionados argentinos, de muchos aficionados en el mundo, Carlos Sánchez Blas, un cachetazo emocional, decía Guillermo Andino.
Bueno, una circunstancia muy especial, primero en Argentina y después en Nápoles, ¿no? Seguramente los dos epicentros de la gran emoción que embarga y que sacude la figura de Diego Armando Maradona. Velatorio en la Casa Rosada, la sede del Poder Ejecutivo en Argentina. Primero privado para su familia y, por ejemplo, ha estado toda la generación del Mundial 86, amigos y compañeros que hicieron historia en México. Público a partir de las 10 de la mañana, hora española, con muchos aficionados y ciudadanos de Buenos Aires que han querido estar cerca de la Casa Rosada, con algún altercado porque se querían acercar y la policía ha tenido que limitar esa participación popular, con concentraciones de personas en el Obelisco y en el barrio de La Boca, emblema del maradonismo en la capital de Argentina. Y bueno, conocemos detalles, en medio del homenaje espontáneo y homenaje realmente simbólico y hermoso hacia la figura de Diego Armando Maradona, como por ejemplo el motivo de su fallecimiento, una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo en el pulmón que le provocó la muerte con 60 años de edad.
A las 11 de la noche se acostó, dijo que se sentía mal, se lo contó a su sobrino que vivía con él en esa casa del Tigre. Murió mientras dormía, le despertaron a las 11:30 de la mañana, o quisieron despertarle a las 11:30 de la mañana, pensaban que simplemente estaba inconsciente hasta que se dieron cuenta que no había signos vitales y que había fallecido. Están aquí también Miguel Torres, comentarista habitual de los partidos de Onda Madrid del Real Madrid, que hoy nos vemos las caras. Miguel, bienvenido, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Carlos Rodríguez, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero, preguntaros una primera opinión por el micrófono. ¿Cómo te quedas después de lo que conocimos ayer, de la expulsión de Maradona, que ha sido para ti como exfutbolista?
Bueno, yo tuve la desgracia de no poder vivir en persona todos sus éxitos deportivos. Únicamente he podido remitirme a cantidad de documentales y vídeos y acciones técnicas suyas que para mí han sido únicas. Creo que Andrés Calamaro en su canción representa muy bien o explica muy bien lo que es Diego para el mundo del fútbol. Creo que sobre todo fue un generador tremendo de ilusiones para las personas. Me gustaron mucho las declaraciones de Monchi ayer cuando decía que a él, al menos, no le importa lo que piensen de él, sino lo que le produjo a él la figura de Maradona, y yo creo que es el resumen perfecto, ¿no? Para mí ha sido un jugador único y evidentemente pues me quedo con todo lo bueno que ha dado en el fútbol, y como persona pues evidentemente todos cometemos errores, pero por encima de eso, creo que es un jugador inalcanzable para los que nos hemos dedicado a esto, ¿no?
Carlos.
Sí, futbolísticamente yo creo que es indiscutible. Lo decía Miguel ahora. Bueno, luego como persona, lógicamente, no ha sido ejemplo para nadie, pero seguramente, como también han dicho muchos de los que le conocían, él nunca pretendió ser ejemplo para nadie. Y seguramente también todos esos errores que cometió al principal culpable o al que más le perjudicaron fue a él mismo. Y yo me quedo sobre todo con el recuerdo, como decía ayer Zidane, por ejemplo, del Mundial de México, ¿no? Del año 86. Espectacular, primero por lo que hizo España, pero luego cuando cayó España eliminada de esa manera tan cruel en los penaltis contra Bélgica, evidentemente ese Mundial, el foco de atención de ese Mundial era la Argentina de Diego Armando Maradona y todo lo que hizo en ese campeonato del mundo, con lo cual para mí ese es el recuerdo que siempre me va a quedar, más allá de lo que luego hicieran en clubes, pero la Argentina de Maradona del 86 es inigualable.
Tenemos ya comunicación con Argentina, con Buenos Aires, con el compañero de Canal 26, Álvaro Páez. Aquí son la 1 y 12 minutos, allí las 9 y 12 minutos. Álvaro, buenas tardes aquí, buenos días allí en Argentina.
Buenas tardes para Madrid, así es, estamos trabajando ahora, compañeros, en este momento estoy en la Plaza de Mayo, a metros nada más el ingreso principal a la puerta de la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada, donde cientos y miles de hinchas desde las 3 de la mañana empezaron a hacer la fila. Es impresionante la cantidad de hinchas que hay. La gran mayoría con camisetas de Argentina, llorando. Y el ingreso es por la puerta principal de la Casa Rosada, donde adentro se encuentra justamente el cajón, el féretro, donde está Diego Armando Maradona, tapado con una bandera de Argentina y la camiseta de Boca. Y ahí los hinchas pueden permanecer apenas minutos para darle el último adiós. Un adiós más que merecido, y un féretro, les cuento, que llegó a la 1:30 de la mañana, hora argentina, donde durante la madrugada pasaron un montón de familiares, entre ellos sus hijas. Ahora en este momento está Claudia Villafañe, Dalma y Gianina. Las dos hijas todavía se encuentran en el interior, de hecho mucha gente la saluda a la distancia, pero durante la madrugada pasaron celebridades de todos los ámbitos, entre ellos, por ejemplo, jugadores, vino Carlos Tevez, Javier Mascherano también estuvo durante la madrugada, los campeones del 86 con Ruggeri a la cabeza, estuvo Batista, Garré, Burruchaga, Carlos Tevez, jugadores de Boca también se hicieron presentes, suspendieron el partido en Brasil y vinieron a despedir a Maradona. Bueno, una madrugada bien íntima, porque a las 7 de la mañana, horario argentino, se abrió para el público en general el ingreso.
Una pregunta más, Álvaro. En España, obviamente, Maradona es alguien muy importante en todo el mundo, pero en Argentina es un mito, es un héroe. ¿Cómo le explicamos a los oyentes de Onda Madrid qué es Maradona para los argentinos? ¿Por qué es tan importante Maradona para todos los ámbitos de la sociedad de aquel país?
Maradona es la cultura argentina. Maradona es el pueblo. La representación más fiel del argentino es lo que fue Maradona dentro de una cancha. Y el orgullo de saber que donde iba Maradona, iba Argentina, porque él nunca, pero nunca se olvidaba que era argentino y representaba de la mejor manera al país, sobre todo en el ámbito deportivo, ¿no? Acá el argentino se crió, sobre todo la clase allá por los que nacieron por la década del 70, del 80, se crió con Maradona desde muy chiquito, viendo todos los partidos y la identidad que le dejó al pueblo argentino, ¿no? La verdad que, yo te digo, acá hay, pero estoy rodeado de miles y miles de hinchas de todos los clubes, porque eso también hizo Maradona, trascendió fronteras, trascendió clubes. Y un argentino, a donde va en el mundo, automáticamente, cuando decimos que somos argentinos, nos identifican por Maradona. Yo creo que eso hizo Maradona, ¿no? La similitud entre el país, representado con su nombre, Diego Armando Maradona. Me parece que es la cultura y la identidad que nos dejó como pueblo.
Esa es la fotografía en directo desde Buenos Aires, miles y miles de hinchas dándole el último adiós a Diego Armando Maradona. Álvaro Páez, Canal 26, Buenos Aires, muchísimas gracias, un abrazo.
Abrazo, estamos en contacto, Madrid.
Muchísimas gracias. Están Rodrigo de Pablo también y José María Bonilla en nuestros estudios allí en Telemadrid. A los dos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Bonilla, ¿qué imagen tienes de Maradona? Tantos años viéndole jugar al fútbol, para ti, ¿qué ha sido Maradona?
Pues hombre, yo el primer recuerdo que tengo de Diego Armando Maradona es porque se había escuchado mucho de él, pero a primeros de los 80, pues evidentemente no había tantos partidos televisados, no había tantas imágenes, pero se escuchaba mucho de Diego Armando Maradona. Claro, las imágenes del Mundial 82, del Mundial de España con Maradona en la selección argentina, pues evidentemente son eso que te queda para siempre, los partidos ante Brasil, los partidos ante Italia, las patadas de Gentile, pues todo eso evidentemente queda en la memoria de uno. Pero parece que es que el Diego vivió desde pequeño con todos los focos pendientes de él. Yo he visto imágenes de crío con 8, con 10 años, tocando balón, jugando partidos. Es increíble que tuviera tantos focos con tan poca edad. Fue el que dio de comer a su familia desde los 15 años, fue el que se rodeó de amigos que vivían a su costa, fue un genio con la pelota, tuvo un talento espectacular y me quedo con eso. Para los argentinos es un dios, les hizo felices, les dio un mundial en plena crisis, tras una guerra sonrojante, y para ellos no habrá otro.
Rodrigo.
Hombre, yo creo que Maradona forma parte de la vida de todos los que estamos hablando aquí ahora. Yo recuerdo que Maradona era un mito en mi barrio antes de haber visto jugar a Maradona. Es un poco lo que decía Bonilla. Ahora se ven todos los partidos, estamos hablando de los años 80 y ya no solo del 86. Yo recuerdo que antes del Mundial 82, cuando yo bajaba a jugar a la pelota en mi barrio, nos pedíamos ser Maradona y ninguno lo había visto jugar nunca, ¿no? Pero estaba ya rodeado de esa aureola de mito viviente que desafortunadamente creo que luego ha arrasado con todo, incluido con él mismo, ¿no? Pero me quedo un poco con eso, ¿no? Porque los goles ya están vistos en YouTube, el que no los viera en directo, sabemos lo bueno que era, pero para los más jóvenes, quizá para todos aquellos chavales que han jugado al fútbol en una academia con canchas de hierba artificial, yo les diría no solo que vieran los vídeos de Maradona, sino que cuando tengan la ocasión, que viajen a Argentina, que viajen a Nápoles y que pregunten a la gente para saber quién era socialmente, yo creo que uno de los personajes más importantes de la segunda mitad del siglo XX.
Pues hablando de Nápoles, hablando de Italia, nos vamos hasta Italia con el corresponsal de Onda Madrid en Italia, Manuel Tori. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a vosotros.
¿Cómo está Italia? Especialmente Nápoles, ¿no? Que es donde Maradona ha dejado una profunda huella, tanto que hasta hay una iglesia maradoniana en la ciudad napolitana.
Sí, lo cierto es que, bueno, Italia es un país que ahora mismo está triste. De hecho, se leía en los medios de comunicación de que por un día no se ha pensado en el coronavirus en Italia, ¿no? Desgraciadamente, por la cuestión de Maradona, imaginemos lo que puede significar para todos nosotros de alguna u otra manera en el imaginario colectivo Maradona. En Nápoles es otra dimensión completamente, ¿no? No se puede entender la ciudad de Nápoles, incluso, evidentemente, sin hablar de fútbol, incluso, no se puede entender la ciudad de Nápoles sin Maradona y Maradona sin Nápoles. Es un momento, evidentemente, tristísimo, que va más allá incluso del fútbol. Hoy en los medios de comunicación, en la calle, a mí me ha pasado de hoy mismo de hablar con personas y amigos por la calle, que incluso a las personas que no tienen nada que ver con el fútbol o no los seguían los partidos de Nápoles, es un momento triste, es un momento de vida que se va, ¿no? Si se puede hacer una comparación, bueno, pues si en España habláramos de Lola Flores, por ejemplo, ¿no? En el ámbito del flamenco, de Camarón o de Paco de Lucía, ¿no? Si puede valer la comparación de alguna manera.
Bueno, es tanta la devoción que hasta le van a poner el nombre de Maradona al Estadio de San Pablo. Va a llamarse a partir de pronto, cuando lo aprueben, Diego Armando Maradona.
Exactamente. Digamos que es una cuestión bastante unánime, porque hay que tener en cuenta, y esto es también la magia de Nápoles, es el hecho de que es una ciudad que no tiene más equipos que el Nápoles. Entonces, es una ciudad que no disfruta de un derbi, por tanto, una ciudad envuelta en un mismo equipo. Y entonces, claro, la dimensión es completamente distinta. Y solo que pensar incluso en el significado que tiene las victorias de Maradona y del Nápoles en el año 87, ¿no? Que un equipo modesto de una ciudad pobre, tendencialmente pobre, que desafiaba a la Juventus de Turín, industrializada, potente, rica, del norte de Italia, ¿no? Entonces, bueno, este choque entre norte y sur con una victoria, y bueno, que fueron dos al final, dos Scudetto, ¿no? Dos ligas del Nápoles. En Italia, bueno, evidentemente una redención del sur de Italia frente a la poderosa, ¿no? Y económica Turín, que entonces estaba jugando como delantero en Turín, por ejemplo, ¿no?
Manuel Tori, Italia, un abrazo, muchísimas gracias,
Gracias a vosotros.
Escuchamos algunas frases emblemáticas de las últimas horas. Jorge Valdano despide de esta manera a Diego Armando Maradona. Recordemos, compañeros de la selección argentina, campeones en México 86.
Todo lo que hizo en estos 100 metros por 70 le justificó la vida. Ahí adentro fue enteramente feliz. porque tenía un talento descomunal, porque tenía una personalidad napoleónica y porque tenía un talento que llevaba hasta el punto de la exhibición. Hizo feliz a mucha gente. Hoy se va algo así como un prócer. Adiós, gran capitán. Lo siento muchísimo.
Navarro Montoya, argentino, fue portero de Boca Juniors cuando Diego Armando Maradona era entrenador del equipo argentino, ya en la última etapa de Montoya como jugador. Anoche estuvo en Onda Madrid, recordaba aquello que siempre se ha dicho, ¿no? Gran futbolista, pero una vida muy disipada. Sobre esto decía lo siguiente.
Nosotros no debemos juzgar a Diego por lo que él hizo con su vida, sino con lo que hizo con la nuestra, ¿no? Diego nos emocionó, nos conmocionó, nos movilizó, y eso es una potestad de muy pocos futbolistas en la historia del fútbol, ¿no? Entonces, me parece que ese debe ser nuestro recuerdo. Después, Diego como persona tenía errores, miserias, virtudes, como vos, como yo, como todos, cualquiera,
como todos. Como todos.
El Cholo Simeone, que fue compañero suyo, por ejemplo, en el Sevilla, cuando Simeone era muy jovencito, ¿le recordaba así?
Duro, difícil, se nos va un mito, nos duele a todos porque Maradona es fútbol, Maradona es argentino, como persona siempre se comportó fantásticamente, cuidándome, invitándome a su casa cuando estábamos en Sevilla, yo era muy joven. Este día, en el momento que te cuentan, se fue Diego, decís no, Diego no se puede ir y seguramente quedará dando vuelta por todos los campos de fútbol porque ha sido y es y el mejor del mundo.
Diego no se puede ir, incrédulo Simeone. Y Zidane, el entrenador del Real Madrid, le recuerda de esta manera.
Es una pérdida enorme para el mundo en general y para el mundo del fútbol, porque yo lo tengo grabado en mi cabeza lo que el 86, yo tenía 14 años y la verdad es que lo sentimos muchísimo de lo que pasó hoy y sobre todo para su familia. Y no tengo palabras. Hoy estamos tristes con esta noticia.
Hoy estamos haciendo el programa en directo en la calle, en la Plaza de Callao, en el corazón de Madrid. Aquí fuera de esta unidad móvil, de este autobús de Onda Madrid, de Telemadrid, está Carlos Sánchez Blas. Blas, ¿cómo está el ambiente ahí fuera?
Bueno, lo primero, está cayendo de forma importante, lloviendo, que nunca viene mal para alejar la contaminación en esta zona de la capital de España. Y aquí a vuela micrófono le hemos atracado, como decimos en el argote periodístico y radiofónico, a David. Hola David, muy buenas.
Hola, buenos días.
Paraguas en ristre, mascarilla de protección, distancia social y una opinión sobre Maradona, porque eres muy futbolero y sabes que todo el mundo hoy habla de Diego Armando.
Pues un jugador que yo tengo ya 52 años, vi jugar a Maradona y recuerdo el gol, evidentemente, el de la mano de Dios y sobre todo el segundo, que como él dijo, me lo cedió Burruchaga y ya estaba hecho. Pues una pena, pero bueno, al final él ha jugado con fuego. 60 años, muy joven para morir, pero como futbolista espectacular. Y como ayer leí a lo que dijo su preparador físico, con Diego iría a cualquier sitio, con Maradona ninguno. Pues para diferenciar el mito de la persona, ¿no? Pues qué decir, mi recuerdo de él es verle en el Calderón gritando todos como fieras y falló el penalti, fallar un penalti Maradona.
David, para ti lo del Mundial 86, que te pilló además con 16, 17 años, ¿es lo más grande que has visto a un futbolista dentro de un terreno de juego?
Pues muy espectacular, Maradona espectacular, pero para mí el Mundial 86, soy español, es butragueño. Diego, el gol aquel yo lloré, con el gol segundo de Inglaterra, con aquello después de las Malvinas y meterle aquel gol, brutal. Y Diego fue, como futbolista, una pasada. El mejor, pues desde el momento sí.
Te digo la verdad, ha sido un atraco. Creo que he tenido suerte porque lo has contado mejor que nadie.
Maravilla.
Buen viaje y no te mojes, ¿eh?
Muchas gracias. A seguir bien.
David lo ha contado de maravilla aquí en los aledaños de este autobús en plena Plaza de Callao. Murió a los 60 años, sin duda los excesos fuera de los terrenos de juego acabaron con su vida de forma prematura. Descansa en paz, inolvidable, está ya en el cielo, dice Pelé que pronto, ojalá que pase mucho tiempo, jugará con él un partido allá arriba. Publicidad, volvemos con la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estoy en cuarentena por COVID, pero me piro. Estoy harto de que me rastreen como un animal. Estoy atrapado. Igual que mi amigo, que también está atrapado. Le contagié al saltarme la cuarentena para irnos de fiesta y ya veremos cuándo sale de la UCI.
Comunidad de Madrid.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles.
Televisor Samsung QLED Q75 de 55 pulgadas 4K, antes 1.249 euros, ahora 699.
O móvil Samsung Galaxy A51 de 128 GB, antes 369,90 euros, ahora por solo 229,90. Solo hasta el 29 de noviembre y solo en el Black Friday Total del Corte Inglés.
Hola, soy María Vaquerizo y junto con Alaska, Viviana, Manuel Bandera, Cayetano Fernández y Marisol Muriel, os esperamos en el Teatro Calderón para alegraros la vida con nuestro maravilloso espectáculo La Última Tournée.
Entradas.com, El Corte Inglés y laultimatournée.com. Patrocina la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la una en Onda Madrid.
Me alegro por los jugadores porque se merecen todo eso. El equipo tiene corazón, tiene carácter, y que no se ganaba sin Sergio y eso. Y al final, bueno, lo cambiamos. Eso es bueno para todos. Yo creo que Sergio tiene que estar contento y Karim también. Hicimos un gran partido del inicio hasta el final con carácter, te digo, con corazón, y eso es el camino a seguir.
No era ni mucho menos un partido sencillo el que tenía el Real Madrid. Llegaban sin buena parte de su columna vertebral. Además, Casemiro fue suplente de inicio y, sin embargo, jugó francamente bien y se llevó un triunfo de prestigio 0-2 que le encarrila el pase a los octavos de final de la competición. El Borussia, que le metió 4 al Shakhtar, tiene 8 puntos. El Real Madrid tiene 7, el Shakhtar tiene 4. Y atención al Inter de Milán, que tiene 2 y hasta se puede quedar fuera de la Liga Europa. Miguel Torres está aquí con nosotros en este estudio móvil en Callao, comentarista habitual de los partidos del Real Madrid en Onda Madrid. Ayer el Madrid dio una buena imagen realmente en Milán, ¿eh?
Sí, la verdad que el único equipo que estuvo a la altura de lo que significaba el partido y de lo que se jugaban fue el Real Madrid, ¿no? Creo que pasó muy por encima al Inter de Milán, y tenía, yo creo que, bajas más considerables que las que tenía el Inter. A priori mucho más temible con la presencia de Lukaku, que al final no resultó ser tan determinante. Creo que el Real Madrid ha ganado mucho en estos dos últimos enfrentamientos con el Inter a nivel de imagen y a nivel de presencia en Europa, una competición que siempre el Real Madrid está en primera disputa y es un equipo súper temible. Y con ganas de ver el partido de Shakhtar, donde yo creo que ahí realmente el Real Madrid tiene que ir a vida o muerte a ganar los tres puntos y jugársela en la última con el Gladbach, que ahora mismo es el primero de grupo, y es un equipo que yo creo que tiene muy buenos jugadores, pero el Real Madrid puede ganar y quedar primero de grupo, ¿no?
Como canterano blanco, supongo que te dio placer ver a Nacho y a Lucas Vázquez a buen nivel, Nacho forzando el penalti del primer gol, Lucas metiendo el pase del segundo, dando la cara y dando la barba en un partido complicado, ¿eh?
Sí, en este Real Madrid, donde el tema de la pandemia ya es un factor a tener muy en cuenta, porque se producen, aparte de las bajas por lesiones habituales, también bajas por COVID, la amplitud de plantilla es mucho más importante. Y en el caso de Nacho, un jugador que para mí es de máximo ejemplo, porque siempre está preparado para cuando le toque participar, no pone ningún tipo de problema, se adapta a las exigencias de cualquier entrenador y creo que siempre tiene un rendimiento muy amplio y muy alto. Hay que valorarlo, ¿no? Ayer estuvo excepcional. Y qué decir de Lucas, otro jugador que a pesar de estar en una posición donde habitualmente suele competir con jugadores de primerísimo nivel, que suelen venir siempre de fuera, él es un jugador que temporada tras temporada se mantiene en el primer equipo, cada vez que sale participa, da el máximo y bueno, ahora él creo que termina contrato y bueno, todas estas opciones, el fútbol te presenta situaciones que muchas veces no sabes de qué manera valorar y yo creo que Lucas con estos últimos partidos que está jugando se está ganando el mérito, el seguir en el Real Madrid, sobre todo por las ganas que transmite y la entrega que hace en el terreno de juego, ¿no?
Mira, este es Zidane sobre Lucas Vázquez precisamente al acabar el partido.
Creo que es uno que sale siempre a tope en el campo, de minuto uno hasta el final. Lo da todo en el campo, bueno, siempre valorado el trabajo, el esfuerzo, lo que es Lucas, es un canterano. Yo creo que el Madrid lo tiene en el corazón y cada vez que sale al campo lo da todo. Me alegro por él, por el equipo, por el esfuerzo de hoy.
¿De los partidos más completos que le has visto al Madrid este año, Carlos?
Sí, porque además si tenemos en cuenta quién estaba enfrente, que es un rival de primer nivel europeo, lógicamente hay que valorar todavía mucho más lo que hizo el Real Madrid ayer frente al Inter de Milán. Y son las circunstancias curiosas de este Real Madrid esta temporada, ¿no? Cuando se cumplieron los dos primeros partidos del grupo, la derrota en casa contra el Shakhtar y el empate contra el Borussia, parecía que todo era un desastre, la hecatombe, porque el Madrid tenía que jugar los dos partidos contra el Inter, que a priori era el coco, y podía salir trasquilado y ya definitivamente eliminado, y lo que son las cosas, ha ganado los dos partidos, los ha ganado bien, dando un buen nivel de juego, y yo creo que no se le puede poner peros, o sea que esta es la línea a seguir, simplemente encontrar la regularidad para que luego no haya esas oscilaciones que a veces el Madrid presenta en la Liga.
Bueno, ayer Hazard fue titular, metió el gol de penalti, parecía que se entonaba Miguel Hazard y viene el COVID y le vuelve a poner un poco en la casilla de salida porque supone dos semanas que no entrenas como debes, a ver si por fin coge el ritmo, ¿no? Porque este es un futbolista que estando al 100% es diferencial, para mí es de los 3-4 mejores de Europa, ¿eh?
Sí, para mí también, de hecho cuando el Madrid tuvo la posibilidad de traerlo, a mí me produjo mucha alegría y mucha ilusión, porque yo he visto cosas en la Premier de Hazard que en el fútbol actual solo se las había visto Messi, sobre todo cuando lleva el balón pegado al pie, esa verticalidad y esa manera de generar y atraer a jugadores, creo que hay muy pocos jugadores en el mundo que lo tengan. Sí es cierto que ha tenido pues, una lesión importante que no era habitual en su carrera aquí en el Real Madrid, junto con la baza del COVID que la hemos hablado antes, que ahora es un factor a tener muy en cuenta, le ha tocado todo, ¿no? Espero que definitivamente que el Hazard que está ahora en el equipo pues mantenga su regularidad, creo que también es necesario para él poder acumular partidos para sacar el máximo de su potencial, pero ciertamente pues es un jugador que todo el mundo espera, un jugador en el que se tiene que rodear el Real Madrid y bueno, yo espero que realmente pues esta temporada, que quedan todavía muchos partidos, ofrezca mucho de lo que ha dado en el pasado, ¿no?
¿Con qué te quedas de lo que viste ayer, Carlos, en el partido? Por cierto, Casemiro suplente, no sé si es que no estaba todavía al 100% después del COVID, Rodrigo sí, que entra y en la Champions es mano de santo porque marcó un golazo.
Totalmente, bueno, Casemiro sí, ten en cuenta que el último partido que había jugado Casemiro fue el 3 de noviembre, fue precisamente contra el Inter, el partido del Di Stéfano, desde entonces no había vuelto a jugar, luego ya el Madrid va a Valencia, ya había dado positivo el día de antes, ya no puede jugar, ya tiene que estar recluido guardando cuarentena, y luego cuando previsiblemente se disponía a volver para jugar en Villarreal, no acabó de dar concluyente negativo el test que le hicieron y tampoco pudo entrenar ni trabajar al mismo nivel. Llevaba, como aquel que dice, un entrenamiento, con lo cual yo creo que Zidane no quiso arriesgar porque llevaba mucho tiempo sin trabajar con normalidad. Rodrigo, sí, con la Liga de Campeones, la verdad es que el chico tiene algo, un don especial. Ayer fue la primera pelota que toca y la mete dentro. Y como tú decías, Eden Hazard, me quedo con que poco a poco además ya va incrementando minutos. Yo creo que eso es muy importante para él. Ayer sumó 78 y eso le viene bien para que vaya tomando ritmo, que por otra parte es lo que él necesita, ¿no? Minutos y jugar partidos.
Esto es lo que decía Hazard, nada más acabar el partido.
Más minutos en el campo. Sí, más minutos y partidos y un poquito más confianza, pero hoy fui bien.
¿Cómo se gana esa confianza?
Jugar en el campo.
En el campo, con minutos y marcando goles como el de ayer. Lloviendo, me dice Blas, no sé si a mares, pero bastante ahí en los aledaños del autobús aquí en Callao. Blas.
Bueno, me estoy encontrando con mucho mentirosillo y mentirosilla. Como las conducciones no ayudan a pararse por aquí, he preguntado a 10 personas y 9 me han dicho que no les gusta el fútbol, la otra que tenía prisa. Mucho mentirosillo y mucha mentirosilla en esta mañana desapacible aquí por la zona de Callao. No hay muchas ganas de dar opiniones sobre el Real Madrid y el Club Atlético de Madrid de momento.
Bueno, la cosa está un poco desapacible, es verdad, en lo climatológico. Bueno, Miguel, con brevedad. El Madrid lo tiene muy encarrilado. Como tú decías, hay que ir a Donetsk, en este caso a Kiev, a ganar y prácticamente lo tienes hecho. Incluso puedes ser primero si le ganas al Gladbach en la última jornada.
Sí, sí, las aspiraciones del Real Madrid tienen que ser ser primero de grupo porque tiene posibilidades y porque yo creo que tiene capacidad y sobre todo ha vuelto a demostrar el respeto que siempre ha demostrado en Europa ante los equipos que le quedan, que es el Shakhtar y el Gladbach, ¿no? Sí es cierto que el calendario está muy apretado y ahora el Real Madrid tiene que jugar el sábado contra el Alavés y ganar, porque los últimos dos partidos la verdad que no ha podido ganarlos y por eso yo creo que Casemiro ayer no participa y bueno, tiene que jugar un poco con los jugadores que tenga a disposición Zidane, pero a nivel de Europa yo sigo pensando que el Real Madrid puede quedar primero de grupo, ¿no?
Vamos con el Atlético ya, te sorprendió el empate de ayer, no contábamos con esto, ¿eh? Al final se ha complicado incluso un poco la clasificación el Atlético de Madrid.
La verdad que no, y quién le iba a decir que tan pronto se iba a echar de menos a Luis Suárez, ¿no? Creo que es un jugador que bueno, da un salto de calidad al Atlético de Madrid. Sí es cierto que el Atlético de Madrid está muy por encima del Lokomotiv, pero el fútbol es así, ¿no? Al final, si en determinadas situaciones, sobre todo en Europa, pues no tienes esa pizca de fortuna, pues no ganas partidos, ¿no? Pero el Atlético de Madrid creo que tiene una plantilla buenísima este año y que puede optar para cualquier competición perfectamente, ¿no?
Pues vamos con el Atlético, que ayer no pasó de empate a cero frente al Lokomotiv de Moscú. Ahí estuvo José María Bonilla en el Metropolitano. Bonilla, primeros 20 minutos buenos con bastantes ocasiones y luego de más a menos, ¿no?
Sí, así es y así lo has definido. La verdad es que a los rojiblancos se les ha atragantado el Lokomotiv. No han podido ganar ninguno de los dos partidos y eso hace peligrar el pase a octavos. Dos partidos donde los rojiblancos dispararon más de 30 veces hacia la portería del Lokomotiv, lanzaron 26 saques de esquina sin apenas peligro y, como decías, en el día de ayer de más a menos tuvo un arranque de partido bueno, con fuerza, con ocasiones, con llegadas. Guillerme se convirtió, como en la ida, en el mejor jugador del Lokomotiv y a medida que pasaba el tiempo al equipo le faltó frescura, le faltó fuelle y en la recta final incluso fútbol.
¿Qué impresión te causó el Atlético, Rodrigo, ayer?
Bueno, yo creo que también ayuda el hecho de no jugar con delantero, ¿no? Yo creo que es una cosa que hemos repetido mucho, pero alguien alguna vez debería explicar por qué se ficha a Sapongic y sobre todo qué hace aún dos temporadas después, cuando para Simeone solo es un elemento ornamental. Yo creo que no es admisible para un club que quiere aspirar a ganarlo todo, tener un tercer delantero que no cuenta para nada y que ocupe una plaza en el banquillo y que esté inhabilitado para su entrenador para salir al terreno de juego en un partido con las contingencias como las que había ayer. Dicho esto, yo creo que evidentemente el Atlético de Madrid no solo no ganó por eso, por algún motivo el Atleti suele tener su Karabaj todas las temporadas, son dos accidentes contra el Lokomotiv, dos partidos difíciles de explicar, salvo por una cuestión. Es verdad que fue de más a menos, como decíais antes, en el partido, pero es que salvo Lodi repitió equipo Simeone. Yo creo que ahora con 4 partidos en 14 días, Valencia, Bayern, Valladolid o Salzburgo, o gestiona eso de otra manera o se le van a hacer muy largos los partidos al Atlético de Madrid.
Este es el análisis del Cholo Simeone sobre el partido de anoche en el Metropolitano.
De estos dos últimos partidos que nos tocó jugar, hicimos o generamos muchas situaciones para poder ganarlo el partido. Creo que estuvimos más frescos en el campo de ellos. Hoy, siempre mirándonos hacia adentro, nos faltó un poco más de frescura en las cercanías del área, pese a que tanto en intensidad, en búsqueda, en córner, en tiros de media distancia, en los primeros 20, 25 minutos del primer tiempo, tuvimos situaciones para poder adelantarnos en el marcador. El portero hizo una gran tarea y después el partido obviamente va empezando a ir a contrarreloj. ¿Por qué? Porque evidentemente vos tenés la ansiedad de querer ganarlo, el rival espera, el rival se cierra, el rival defiende con más fortaleza.
Y esto dijo Saúl sobre el partido, sobre lo ocurrido anoche.
Una pena no haber conseguido la victoria, hoy era muy importante para nosotros. Creo que en fases del partido hemos estado muy bien, creo que en otras fases nos hemos venido un poquito abajo al ver que no éramos capaces de hacer todo el daño que queríamos al rival. Lo bueno que hemos tenido paciencia, que al final esa paciencia ha resultado que ha bajado un poco el ritmo de partido y en algunas ocasiones eso es bueno, en otras no tanto y es una pena no haber conseguido los puntos.
Total, Bonilla, que el Atlético se atascó durante muchos minutos y luego atención al gol de anulado a Coque, ¿eh? Si fue por 5 centímetros como mucho, esto de las líneas llega un momento que ya hasta te crea dudas, ¿eh?
Sí, pero al final fue así, fue fuera de juego, lo mismo que el gol que le anularon en Moscú a Luis Suárez, y evidentemente el Atlético de Madrid no se puede agarrar al tanto anulado a Coque. El equipo no estuvo tan fluido en la segunda parte como lo estuvo en los primeros 30 minutos de partido, y al final pues en el segundo periodo apenas sí creó peligro en el marco de Guillerme, así que ante el Bayern el próximo martes, que ya está clasificado, que ha ganado los 4 partidos, pues te juegas casi casi la vida.
Esa es la esperanza, Rodrigo, ¿no? Que el Bayern, que viene ya con 12 puntos, porque ayer ganó 3-1 al Salzburgo, venga aquí un poquito con la moral, vamos, con la moral no, con la guardia baja.
Hay una buena noticia y es que el Atleti depende de sí mismo, y hay una mala noticia, que es el Bayern, ¿no? Que aunque esté clasificado, los bávaros tienen ese gel ganador que no perdona ni en los entrenamientos. Yo creo que se le ha envenenado el grupo porque tiene que enfrentarse en ese partido al Bayern, que es verdad que no es el del arranque de la temporada, pero sigue siendo seguramente el mejor equipo de Europa, y luego tiene que ir a Salzburgo. Ya veremos a ver cómo se llega a ese partido, pero si el Salzburgo tiene también en juego la Europa League, o incluso la segunda plaza, que será más complicado, pero la Europa League seguramente sí, ya se lo hizo pasar mal el equipo austriaco al Atleti en el Metropolitano, y creo que lo de ayer era crucial, es una ocasión perdida, y creo que depende de sí mismo, pero que se le ha envenenado demasiado la clasificación.
Y luego os quiero preguntar a los dos por lo de Diego Costa, Bonilla. Lo de ayer parecía molestias musculares, y de molestias musculares nada, trombosis venosa, no sabemos si como consecuencia del COVID que pasó, pero va a estar un tiempo de baja, todavía no claro, pero no va a ser corto.
No, por lo que uno ha leído, por lo que uno ha escuchado a determinados doctores, da la sensación que el tiempo de baja de Diego Costa no va a ser ni mucho menos de unos días, va a ser para largo. Y evidentemente es una enfermedad, nada tiene que ver con ningún traumatismo ni con una lesión previa que ha tenido el futbolista del Atlético de Madrid. Sufre, como tú bien has comentado, una trombosis venosa, y habrá que esperar después de que evidentemente se medique el futbolista hispano-brasileño hasta cuándo va a estar de baja en el equipo.
Necesita anticoagulantes, una venda compresiva, pero claro, es difícil jugar al fútbol así. Además, puede ser incluso peligroso, obviamente. Rodrigo, está claro que Costa, desde que ha vuelto en esta segunda etapa, es que es un problema constante, ¿eh? Lesiones, ahora este problema.
Yo no quiero pensarlo, y el Cholo por lo menos dice que no lo piensa, pero a mí cada vez me parece más difícil que Costa sea un futbolista recuperable a un nivel exigible para el Atlético de Madrid. Ya es demasiado tiempo sin rendir prácticamente desde que llegó, y es una mala noticia que ahora tenga esta circunstancia, este percance por partida doble, ¿no? Porque el otro delantero es Luis Suárez, que tiene 33 años, que va a necesitar descansar mucho, que no se va a permitir un resfriado, y luego es el vacío. Yo creo que el Atleti, tal y como están las cosas, a lo mejor tiene que plantearse que necesita fichar un delantero. No sé lo que puede fichar, no sé cuánto dinero va a tener, pero a lo mejor necesita una tercera opción que no sea, obviamente, Sapongic.
Le deseamos lo mejor a Diego Costa en una recuperación lo más rápida posible. De momento se queda sin ningún delantero, salvo Sapongic, obviamente, con el que no cuenta el Cholo Simeone. Se complica el Atlético, el grupo, pero sigue dependiendo de sí mismo. Vamos a ver si el Bayern cae en la próxima semana en el Metropolitano. Vamos con baloncesto.
Me down, it don't lead just become, but now it's over.
Aquí estamos en la Plaza de Callao, en este estudio móvil de Onda Madrid, en el corazón de la ciudad. En este día en el que se encienden las luces navideñas en la capital, aquí está Piti Hurtado, entrenador, analista, comentarista habitualmente también en Onda Madrid, en Dazón. Piti, bienvenido, gracias, buenas tardes. Y está aquí también Carlos Sánchez Blas, dos tíos que saben muchísimo de baloncesto, que les apasiona el baloncesto, así que yo poco voy a decir, simplemente estoy deseando escucharos. Y lo primero que quiero es preguntaros por Campazzo, que por cierto has estado con él recientemente haciéndole una entrevista, ¿no?
Así es, José María, nos dio acceso total antes de ayer y bueno, la entrevista va completa en la plataforma Dazón y sobre todo la sensación de naturalidad del chaval. Es verdad que deja, pues bueno, al corazón del madridista un poquito triste porque ha dado mucho, un jugador que no llega al 1,80, o sea, digamos el antijugador de baloncesto, y ha sido muy bonito hablar con él y que diera sus razones. Yo recomiendo ver la entrevista porque él se disculpa ante el madridismo por irse mitad de temporada.
Bueno, es la gran noticia de esta semana, ¿no? El primer partido DC, después de Campazzo, que no es Cristo, evidentemente, que nadie se moleste con la comparación, pero es un jugador capital para el Real Madrid. Y antes de esa entrevista que le ha hecho Piti, que vamos a saborear seguro en las próximas horas, este aperitivo de 52 segundos en los medios oficiales del club, la despedida de Facundo Campazzo, primera vez que se le escucha después de despedirse del Real Madrid.
No fue una decisión fácil, porque todo lo que representa para mí el Real Madrid significa mucho, entonces, bueno, fueron muchos meses, muchos días hablando con mi familia, con los míos. Quería cumplir un sueño, quería seguir por ese sueño y hacer todo lo posible para poder conseguirlo. En mi cabeza estaba que un poco el día de mañana, cuando me retirase del baloncesto, no quiero que esté en mi cabeza no haberlo intentado, ¿no? Me llevo de aquí amigos, compañeros, experiencias, vivencias, títulos, que al final es lo que lo hace grande este club. Gracias, gracias. Y gracias, porque como decía antes, no fue una situación fácil y ustedes me facilitaron mucho las cosas haciendo pasar un segundo plano esta situación. Me llevo la amistad y el apoyo que siempre me dieron, así que nada, lo voy a llevar siempre en mi corazón.
Es obvio que en el Madrid hay dos jugadores, o había dos jugadores con mucho peso en el juego del equipo, uno el 1, que era Campazzo, otro el 5, que es Tavares. Con lo cual, Piti, obviar que el Madrid pierde mucho sin Campazzo, creo que es una temeridad. Y sobre todo, la voluntad del club ahora mismo, en tiempos pandémicos, de no activar un repuesto y de tampoco reforzar otra posición. Al aficionado madridista le puede llamar la atención.
Sí, pierden la mitad de la extraña pareja, porque Tavares ahora tiene que ser alimentado por otro base, que bueno, tendrá que ser la Provítola, que no tiene el ritmo que le gusta a Pablo Laso, tendrá que ser Alocen, que todavía está muy verde, o por lo menos no ha demostrado que en el Real Madrid pueda rendir como rindió en Zaragoza. Realmente son muchas cosas, y sobre todo el ritmo defensivo, porque Campazzo lo que hacía es ponerse en la cabeza que si el base rival no pasaba, si él decía que no pasaba, no iba a pasar, por la capacidad que tiene de robar balones, de estar en todos sitios.
Con este panorama del Toro, Piti, afronta el Madrid el mes de diciembre con partidos contra el Efes, contra el CSKA esta tarde a las 6, en directo en Onda Madrid, contra Panathinaikos, contra Olympiacos, contra Burgos fuera de casa, contra Unicaja, contra Barcelona, contra Baskonia. Es decir, una sucesión de partidos muy complicados para el Madrid. Piti es entrenador. Ante todo es entrenador y lo lleva adentro. ¿Qué estará pensando ahora Pablo Laso? Que mucha gente dice, nada, sin Campazzo es imposible sacar esta temporada. ¿Se confía en Laso como gestor, como entrenador, como hombre sorpresa, para canalizar, para gestionar una situación tan complicada como esta transición sin Facundo?
Bueno, han ganado la Supercopa. Van 11-0 en Liga CB y en Euroliga ya están metidos en playoff. Vamos a ver cómo el calendario que tú dices, Carlos, si son capaces de sacarlo bien. En el caso que no lo saquen bien, el Real Madrid, pese a que el plan sea no fichar, el Real Madrid es puro presente, pura voracidad. Entonces, todo lo que no sea ganar, vamos a verlo. Pablo Laso yo creo que pierde no solo la referencia táctica que acabo de decir, sino el espejo, yo creo que el jugador más cercano a lo que él era en la cancha. Entonces yo creo que pierde también sentimentalmente al jugador con el que más ha conectado, porque Campazzo hacía lo que Laso hacía cuando era jugador.
Hoy nos merendamos con un CSKA Real Madrid, hay 18 Copas de Europa ahí, 8 los rusos, 10 el Madrid, con Mike James, con Will Clyburn, con dos equipos que acumulan 5 victorias consecutivas cada uno, es decir, que arrancaron con dudas, pero lo han hecho bastante bien en el último mes. De lo mejorcito que se puede ver en Europa, ¿no?
Totalmente, a las 6 de la tarde es un gran partido de baloncesto, los dos ataques mejores de la competición, están por encima de 80 puntos por partido, y realmente vamos a ver, porque Pablo Laso no ha ganado nunca como entrenador del Real Madrid, ni como entrenador de otros equipos en Moscú.
Estamos aquí conversando con Carlos Sancho Blas, con Pitu Hurtado, sigue aquí Miguel Torres. Miguel, ¿tú eres muy de baloncesto o no?
La verdad que sí. ¿Sí? Cuando estaba en Madrid iba mucho a ver al equipo y la verdad que todo lo que ha representado Lasso para los que somos madridistas, pues nos identificamos mucho con él, ¿no?
O sea que lo de Campacho, un palo, ¿no?
Bueno, yo creo que hay jugadores que todavía, al menos en baloncesto, viven con la ilusión de poder llegar algún día a la NBA, ¿no? Hay algún perfil de jugadores, que algunos están en el Real Madrid, que consideran que poder disfrutar del baloncesto europeo en el Real Madrid pues ya es suficiente como para poder disfrutar, pero creo que se va un jugador, como dijo Pablo Lasso ayer, irreemplazable, al menos a corto plazo para el Real Madrid, un jugador que a mí me ha gustado mucho la cantidad de muestras de cariño que ha recibido de sus compañeros en estas últimas horas. Eso demuestra lo que ha sido él como jugador, que al menos lo hemos visto todos de fuera, y lo que es él como persona dentro de un vestuario. Y yo me quedo con eso, un bonito recuerdo. Le deseo todo lo mejor en su carrera y espero y deseo que una vez más Pablo Lasso pues saque un comodín debajo de la chistera o aproveche cualquier otro jugador que a lo mejor no tenía una presencia tan importante esta temporada para dar un paso al frente y asumir esa responsabilidad, como han hecho muchos a lo largo de la historia en el Madrid, ¿no?
Y os quiero preguntar, Blas Pitti, por el otro gran nombre de la semana, que es el de Marc Gasol, que acaba de fichar por los Lakers. 35 años tiene Marc, 13ª temporada en la NBA, y irá a un grande a jugar para ganar el anillo. Él mismo decía, me puedo permitir no tener un gran contrato económico. Hombre, son 5,3 millones. Tú y yo, Blas, no lo ganamos todos los días. Pitti, según le dé.
Bueno, serás
Miguel,
tú.
Miguel,
serás tú, yo sí.
Bueno,
tampoco.
No, pero Marc Gasol ha dicho una cosa muy interesante, que quiere quedarse en la NBA y apurar su etapa allí para pelear por títulos, para realmente sentirse con la sensación, volver a recuperar esa sensación que ha tenido de ser campeón de la NBA. Y luego en esta historia, Pitti, hay un componente romántico brutal. Su hermano jugó allí y ganó dos anillos. Es la franquicia junto a los Celtics más famosa en el mundo entero del baloncesto y del deporte mundial. Y la pregunta es, viene de una temporada complicada, ¿puede aportar a los Lakers casa en el ecosistema de Davis, LeBron y compañía?
Bueno, yo creo que las piernas de Marc Gasol ya son diferentes a cuando tenía 32, 30 años. Tiene que dosificarse. Yo creo que puede dar 15 minutos por partido. Creo que puede dar capacidad de jugar desde el poste alto con esas buenas manos que tiene, esas asistencias. Pero cuando el partido se ponga a lo que llaman ellos el small ball, la pelota pequeña, con pequeños, al final LeBron juega de 4, bueno, juega de todo, evidentemente, y Anthony Davis, la ceja, juega de 5. Entonces, Marc Gasol es consciente de eso. Marc Gasol va por lo que tú has dicho, Carlos, y por su propia marca, por decir, quiero terminar mi carrera jugando para ganar, porque para él sería muy triste después de siempre intentando estar en playoff, ganando con la selección, terminar su carrera los últimos años en un equipo jugando poco, porque ya su cuerpo es el que es, y no jugando cada partido para ganar.
Es una temporada difícil porque Tokio está ahí, no sé qué selección va a llevar Estados Unidos. Billy y Juancho se quedan en la NBA, vamos a ver con qué rol. Juancho con un muy buen contrato. A ver cómo llega Ricky, hasta dónde llega Ricky. ¿Qué va a pasar con los Juegos Olímpicos? ¿Vamos a llevar al mejor equipo? Y sobre todo, ver a Gasol en ese vídeo dándose la vuelta y lanzando a canasta, metiendo la limpia, ¿ilusiona para que se despida con 40 tacos con España o no?
Yo creo que con el móvil grabamos cualquier entrenamiento y nos parece que esa viralidad tiene que ver con la realidad. Yo creo que Pau Gasol, bueno, las franquicias de momento no lo han llamado. Yo creo que evidentemente lleva más de un año y medio sin jugar. No sé si va a poder estar. Si él quiere estar, evidentemente Scariolo va a tener que manejar esa situación, es muy complicado. Y sobre el resto de jugadores, yo creo que Juancho lo va a hacer muy bien y Billy necesita jugar. No sé cómo ni cuándo, pero Billy necesita estar en la cancha y va como última opción. Sabes que el calendario de NBA, el séptimo partido, terminaría un día antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Va todo muy comprimido. Entonces, ahora mismo son muchas conjeturas las que hay sobre el equipo que puede llevar Estados Unidos y el equipo que pueda llevar España.
Y nos quedan prácticamente 1:45. Te quiero preguntar, Pitti, por la gran reacción de Fuenlabrada, que lleva una racha espectacular desde la llegada de Javi Juárez. ¿Cómo lo estás viendo?
Bueno, pues que uno del norte de Madrid, de Colmenar, ha sido capaz de ir al sur de Madrid y ha juntado un poco pues esas dos facciones, ¿no? Bueno, Javi Juárez, con experiencia total, lo está haciendo muy bien. Yo creo que le ha sacado raza, le ha sacado fibra, conocimiento táctico. Yo creo que ojalá la directiva le fiche un par de jugadores, porque tiene varios jugadores con contratos temporales, y ojalá sigan ganando para intentar pelear por la Copa del Rey. Ellos piensan solo en la permanencia, pero yo creo que cuando coges inercia, la confianza en los vestuarios, Miguel lo sabe, es muy buena para poder seguir sumando.
Y en 30 segundos, Estudiantes, ¿cómo le estás viendo?
Bueno, es la mayor duda siempre. Me parece que Estudiantes ganó 3 partidos, creo que fueron, tenía 4 victorias después de muchas temporadas, muy pronto la temporada, en la sesión, y a partir de ahí ya se relajaron mucho. Yo creo que se tienen que exigir más a ellos mismos, y ahora mismo veo que todo el juego que pasa por Gentile significa que muchos segundos nadie está haciendo nada. Yo creo que tienen que defender, jugar la transición defensiva, y Gentile se tiene que poner las pilas.
Pues es un placer haberte tenido aquí en este estudio, Piti.
Muchas gracias a vosotros.
Y lo mismo, Miguel, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Gracias, Blas.
Un abrazo, 6-5 a la Copa de Europa.
Eso es, aquí en Onda Madrid. Recordad, esta tarde, además de la Copa de Europa de baloncesto, hay fútbol en segunda división. Ayer el Rayo ganó en Zaragoza, 1-2. El Fuenlabrada empató en casa con la Ponferradina, 1-1. Esta tarde el Leganés juega frente al Español, 7 de la tarde. Lo contamos todo en Onda Madrid. Hasta aquí el partido de la una desde la Plaza de Callao. Os quedáis con el informativo 14 horas con David Junquera. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias a todos. Adiós.